Seres insomnio visuales que respiran a través de personajes, tramas y secuencias. Bienvenidos a este espacio donde Alessa y Josh diseccionarán series, películas y cualquier otro material audiovisual con la finalidad de encontrar sus símbolos, tropos y subtextos.
Bienvenidos a todos los seres insomniovisuales que nos escuchan. Regresa este podcast que ha estado como un poco abandonado. Yo soy Alessa Serna, la host aquí de cabecera. Hoy pues regresamos a hablar con ustedes, a hablar de cine, a hablar de series, a hablar de animación, a hablar de todo lo audiovisual. Aunque yo sé que desde octubre no nos escuchan. Algunos pensaron que ya no íbamos a regresar. Sí, lo que pasa es que tanto Josh, que es mi co-host, como yo, hemos estado ocupados, pero poco a poco va a volver a resurgir este proyecto que nos apasiona mucho, pero a veces sí se nos hace difícil agendar, ¿no? Por mil cosas. Pero bueno, estamos de regreso y esta vez regresamos por la puerta grande, ¿no? O no sé cómo es que dice, pero es un capítulo que yo he esperado mucho porque me apasiona mucho este contenido, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Hoy regresamos hablando de Euphoria, ¿no? Esta serie que ha causado, pues eso mismo, Euphoria. Y aprovechando de que acaba de terminar su segunda temporada, que la estuvimos esperando durante más de 2 años, creo yo, pues qué mejor forma de regresar como Insomnio Visuales Podcast que hablando de este fenómeno mediático. Y para eso no estoy sola, no estoy para nada sola, estoy con una compañía más que excelente y apropiada, una persona que yo en lo personal admiro mucho y aprendo muchísimo de ella, de cómo analiza el contenido y también de cómo lo evalúa y cómo lo reflexiona. Es muy interesante escuchar su punto de vista y ella es Dania Ayala.
Muchas gracias, Alessa, por esa introducción. Me sonrojo cada vez que recibo halagos. Para todos los que están acá escuchando, yo soy Dania Ayala, soy egresada de psicología y soy una fiel consumidora de audiovisuales, libros y todo lo que ustedes puedan tener para su tiempo de ocio, porque procrastinar es mi pasión. Así que un gusto estar en el resurgimiento de Insomnio Visuales, me volví muy fan. Es mi podcast de confianza últimamente, así que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y principalmente con Alessa.
Ay, yo también ya me sonrojé, qué bonito, de verdad. Bueno, he visto cuando Dani ha compartido el podcast y es bonito ver que hay alguien, una persona escuchando y ahí atenta, ¿verdad? Atenta a lo que digamos acá, es muy bonito. Yo sé que Euphoria es un contenido que no es tan fácil de digerir y tampoco de analizar, aunque sí se puede, pues. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Euphoria es una serie estadounidense de drama adolescente y la serie es creada por Sam Levinson, que sabemos, ¿verdad? Es este director, guionista, productor, es todo, es Dios, ¿no? Esta persona de su propia serie, ¿no? También Sam Levinson ha hecho una película que me gusta mucho, creo que es el único largometraje que ha hecho hasta el momento, que se llama Assassination Nation, que por cierto es muy muy buena. Es por la misma línea de Euphoria y la serie salió en 2019, ¿no? En el 2019 fue el gran breakout y esa fue la primera temporada, luego cae pandemia, ya se había renovado para una segunda temporada y tuvimos que esperar pues mucho tiempo para la segunda temporada, pero se emitieron 2 capítulos especiales, que es el de Rue y Jules. No sé, bueno, antes de empezar como a indagar bien, Dani, ¿cuál fue su introducción a Euphoria? Según me ha dicho, ha sido recientemente.
Sí, fue justo en este 2022 que ya estaban andando con la segunda temporada. Yo tengo un amigo que estuvo diciéndome, míratela, te va a gustar. Yo le dije, sí, le decía, pero eso nunca pasó. Pero de repente yo me subí al tren y fue como, ok, ya tengo una temporada, 2 capítulos, me los hecho en una semana y me los vi todos y yo dije, ¿por qué no la vi antes? Pero al mismo tiempo fue como, bueno, es una bendición que no me lo vi antes, porque si hay algo que a mí me cuesta mucho es esperar, soy una persona bastante ansiosa, entonces el poder tener una temporada ya disponible y los 2 especiales mientras estaba publicando el resto fue como, esto me da la satisfacción suficiente para tener toda una semana de mucho entretenimiento y luego ya me quedé esperando los últimos, pero yo estoy encantada.
Fíjese que aquí estaba leyendo que Euphoria está basada en otra serie. O sea, que no es full 100% original. Hay una serie israelí, una miniserie israelí que se llama Bufoera. Yo no sabía eso. Ok, bueno. Pero igual no le quita el buen producto que es. Yo me introducí a la serie por lo mismo. Cuando salió fue como, ok, la gente empezó a hablar de ella. Pero a mí me da como repele cuando la gente está hablando de algo. O antes me pasaba mucho así. Me pasó con Game of Thrones. Y yo supuestamente de inventada, ¿verdad? Ay, no, todo el mundo lo está viendo. Eso me causa como incomodidad. Y ya maduré. Y hace separar que algo sea popular no quiere decir que sea malo. Vi que la gente estaba hablando un poco de ella y eres un producto de HBO, que es lo que a mí me trajo a la serie, porque no, para mí no me basta que alguien esté, que las personas estén hablando de eso, sino que depende mucho de qué estudio, qué personas estén involucradas. Y HBO para mí es de los últimos años de las productoras o de los estudios como un referente de calidad, desde sus documentales, películas originales. Entonces, ajá, tenía el sello HBO, yo dije, ok, esto está interesante. Y bueno, tiene como protagonista Zendaya, creo que se dice, ¿cómo se dice, Dani? Siempre veo que la gente lo dice de diferentes formas.
Pues justo un día estaba viendo cómo se pronunciaba y según, es que yo ni me acuerdo, pero según yo se pronuncia así, Zendaya, pero no estoy segura, porque sí vi el TikTok y después dije, oh, qué interesante. Y en ese momento que me hace la pregunta, mi cerebro me traiciona y entonces ya no recuerdo la pronunciación correcta. Pero según yo, el TikTok me dijo que es Zendaya. No le crean a TikTok, por favor. No sean como Dani.
Sí, es como este debate de Beyoncé o Beyoncé. O sea, no sé, siempre estos nombres enigmáticos siempre van a tener su pronunciación. Es protagonizada por ella, que la conocemos porque es una niña Disney, ¿no? Una chica que viene de Disney. Pero wow, o sea, aquí es donde sale totalmente de ese encasillamiento, ¿no? Aquí es donde demuestra muchísimo más de lo que es, ¿no? Y está protagonizada por ella, por este Hunter Schafer, que también, vuelvo, repito, no sé si se pronuncia así, pero ya ni modo. Jacob Lordi, que creo que tampoco se pronuncia así, pero en fin. Y también está protagonizada por Alexa Demie y, bueno, Sydney Sweeney, creo que se llama, ajá. Y un gran elenco de personas bastante pues bonitas, ¿no? Como bien físicamente atractivas. Si bien es cierto, sí creo que tenemos un poco de diversidad. Ya es ganancia que nuestra protagonista sea una chica afrodescendiente, ¿no? Ya es ganancia, de cierta forma, ¿verdad? Aunque sabemos que todavía falta. Pero de cierta forma veo que estamos bien en esa parte. Pero bueno, vamos a adentrar un poquito, Dani, en la trama. Vamos a hablar de las dos temporadas, porque ya pasaron las dos temporadas, pero vamos a ir un poco viendo por encimita los personajes, más que todos los personajes principales, ¿verdad? Y empezamos por Rue.
Me parece excelente, porque Rue es nuestra protagonista, claramente tiene que ser la que introduce toda nuestra serie, porque llegamos aquí viendo sus desventuras y su trágica vida en muchos aspectos y cómo la adolescencia se vuelve un poco complicada cuando se mezcla con drogas, alcohol, fiesta y Estados Unidos, ¿verdad?
Yo creo que empecemos hablando de Rue y un poco su background, ¿no? Lo que conocemos es que Rue es esta, pues, joven, ¿no? Como adolescente. ¿Cuántos años tienen? Como 19, ¿verdad? 18 años.
Yo entendí que iban así entre los 16, 17, 18 años, porque si no mal recuerdo, allí está entre los 15 y 14, entonces más o menos son como 2 años mayor todos ellos, que claramente los adolescentes en la serie de Estados Unidos no se miran adolescentes, pero tenemos que entender que son adolescentes.
Exacto, entonces es un adolescente que vivía, ¿no? Porque luego sabemos que pierde a su padre, pero que tenía su mamá, su papá y su hermana menor, ¿no? Yo creo que es bien importante hablar de todo este camino que ha tenido Rue y cómo conocemos que Rue no entra a la adicción, ¿no? Estupefacientes por quererlo, ¿no? O por buscarlo de cierta manera, por así decirlo. Y eso creo que es lo más valioso de la historia de Rue, porque siempre nos enseñan que, ojo, no tiene nada de malo, pues no hay que juzgar tampoco a las personas. Pero hay un gran estigma por las personas que lo hacen, que buscan los estupefacientes. estupefacientes, pues ellos mismos, ¿no? En cambio, con Rue sabemos que viene de algo, de una enfermedad, de enfermedades mentales, ¿no? Eso es muy valioso y creo que casi nunca se ve en los productos que vemos donde hablamos de droga.
Exactamente. Creo que, justo como se dice, si usted ve todo lo que pasó antes de que nuestro personaje Rue llegara a la situación en la que está, nos permite entender que la drogadicción o cualquier tipo de adicciones no es algo que viene solo como, oh, bueno, hoy voy a iniciar con las drogas y me voy a ser adicto. No, no funciona así. Incluso las personas que lo hayan buscado, que hayan ido, es porque por algo lo están buscando. El hecho de que haya tanto acceso y tanta facilidad para acceder a este tipo de drogas es predisponente para que las personas la busquen, porque se tacha de egoístas a las personas que tienen algún tipo de adicción, pero no nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que ha pasado detrás. Rue nos muestra un personaje que tiene enfermedades mentales o trastornos mentales desde prácticamente su nacimiento, ha estado en tratamiento y llega un punto donde su vida empieza a ir en picada por distintas cosas que le pasan. Junto con esto, genera adicciones y ella no se vuelve una adicta porque quiere. Generalmente los adictos no llegan ahí porque quieren. Como dicen, a veces una cosa lleva a la otra, pero en este caso se les tacha a los adictos como personas egoístas, como personas malas, es que es su culpa. Y aquí también tenemos que comprender que no todo es tan superficial, no todo es tan fácil, no todas las consecuencias son directamente de una causa en específico. La vida de las personas es complicada. Hay personas que terminan refugiándose en el alcohol y otras que terminan enclaustradas en su casa porque les da miedo salir. Las enfermedades mentales existen y la drogadicción puede ser uno de estos efectos que trae una vida llena de muchos problemas.
Totalmente. Fíjese que a Rue le diagnostican desde su infancia déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y posiblemente bipolaridad. Entonces, ¿no? Desde niña, pues empiezan a medicarla, ¿no? Porque lo que siempre nos han... Y es cierto, pues, no estoy diciendo que no. Siempre cuando no nos diagnostican, a mí me diagnosticaron desde hace 6 años, pues, y que, diagnosticaron que lo tenga, yo cuento más, pero hace 6 años me diagnosticaron con TLP. Entonces, cuando te diagnostican a tan temprana edad, sabemos que te meten miles de medicamentos, ¿no? No estoy diciendo que los medicamentos estén mal, pero a veces hay una, creo que no hay una buena nivelación a veces, y se puede caer en esto mismo, ¿no? A un niño, empezar a tiburrar de medicamentos, porque no se buscan también, no sé, ¿verdad? Procesos más, pues, de llevarla a una escuela o de llevarla con educación que se especialice. Yo sé que todas las escuelas deberían de tener, pero sabemos que no tienen personas que son capaces de lidiar con todo esto. Entonces lo más fácil es medicar al niño, ¿no? O sea, que pase siempre medicado al niño para que no moleste. Y eso es lo primero que hacen con los niños. Entonces todavía no hay un buen manejo a la hora de medicar a muchos niños, y eso es lo que me parece más sustancioso, ¿no? Lo que me parece muy, muy, muy interesante, y hay mucho que aprender en el personaje de Rue, que vemos como algo que no está en ti, que te falten químicos en tu cerebro, algo que no está en tus manos, te lleva a consumir, tener que agarrar de otro lado eso que te falta, ¿no? Con medicamentos, y que, bueno, luego eso se salga totalmente de las manos. De entrada, eso me parece muy loable de la serie, muy, muy interesante que se hable desde esa perspectiva, porque ya somos muchas personas neurodivergentes, que tenemos como esos estigmas, y que muchas personas también empiezan en una adicción por eso mismo, ¿no? Por controlar esto que es difícil de controlar.
Justo eso que habla, a mí me parece como sumamente importante. De hecho, son temas que nosotros tocamos durante la carrera universitaria. Yo he tenido la oportunidad de ser instructora de varios grupos, y justo cuando estamos en esos tipos de debates o incluso dilemas éticos de hasta dónde es ético medicar niños, niñas, es como algo bien como problemático, porque entonces nos entramos a problemáticas de raíz estructural, porque son problemáticas que vienen desde sistemas que necesitan que las personas estén medicadas para funcionar, porque la neurodivergencia, nosotros nosotros nos las ponemos a cuestionar. ¿Realmente estas neurodivergencias son un problema o es la sociedad la que tiene un problema al no poseer los recursos suficientes para incluir a todas las personas dentro de su funcionamiento? Porque hay muchas escuelas de élite aquí en el país que nos consta, cuyos nombres no puedo decir, y menos en algo que va a salir al público, que casi que medican a todo su salón a pesar de no tener un diagnóstico de TDAH o ese tipo de diagnósticos, solo por el hecho de que los hace rendir mejor, los hace rendir mejor en la PAES, los hace rendir mejor en los exámenes y esas cosas, y los hace más dóciles y manipulables, porque generalmente los niños medicados para ese tipo de trastornos suelen ser más fáciles de manipular porque son más obedientes. ¿Algunos químicos faltan en el cerebro? Sí, eso pasa, pero eso es natural. La diversidad humana es natural. Es natural que nuestro cerebro funcione diferente. Yo creo que lo que no es natural es tratar de hacer que todos los cerebros tengan que funcionar igual dentro de la misma sociedad. Entonces ahí es donde entramos en estos dilemas donde ¿por qué se medica a los niños y no se intenta hacer otro tipo de cosas? Salen temas como es que los papás no tienen tiempo. Sí, los papás no tienen tiempo porque estamos en un sistema que los obliga a trabajar 10, 12 horas para llevar un plato en la mesa. Entonces ahí tenemos niños que necesitan ser controlados por maestras que a veces tienen 50 alumnos, y ahí generamos adicciones, generamos otro tipo de trastorno, porque tenemos niños medicados, tenemos niños ansiosos, tenemos niños que necesitan atención especializada porque el sistema es demasiado rígido en cuanto a qué debe o no debe entrar en él. Y eso es lo que RU representa el tener necesidades que el sistema no cubre porque el sistema no le interesa cubrirlas, porque el sistema funciona para que las personas trabajen para él. Al sistema no le gusta trabajar por las personas, entonces las abandona, y entonces tenemos a personas que desde pequeños entran en un círculo vicioso de medicamentos, que en este caso llegó a degenerar a una adicción, a lo mejor en otros casos en otros trastornos, porque aquí, hablando de neurodivergencia, yo también tengo depresión diagnosticada hace mucho tiempo, además de trastornos hormonales que la propician. Entonces, como vemos, yo creo que es incluso más común tener un trastorno mental y neurodivergencia que estar dentro de las personas neurotípicas.
Me gusta como todo ese approach de alguien que ha estudiado psicología y lo ha estudiado bien, porque, ojo, no es sello de calidad que alguien haya estudiado psicología. Hay mucha gente ay, que vemos, pero sí, totalmente de acuerdo con eso. Entonces, creo que esto no se habla mucho cuando se habla de RU. Se habla de todo lo que ella conlleva, pero no de cómo la sociedad también le ha fallado a ese tipo de personas y nos ha fallado. Ojo, no estamos excusando a RU de todas las cosas que hace y de su accionar, pero sí nos da un punto de inicio para comprender por qué. Y creo que eso es lo bonito que vamos a hacer aquí en este podcast, que vamos a hacer en este espacio, es que vamos a cuestionar. No vamos a decir si una persona es buena o mala, que también un poco va de eso, la misma euforia. No te va a decir si esta persona es buena o mala. No, las personas no somos buenas ni malas. Podemos ser las dos cosas. O sea, y una cosa no quita la otra. Podemos ser víctimas y victimarios. Creo que todavía hay mucha gente, todavía no como sociedad, no hemos aprendido eso, ¿no? Que puedes estar en los dos lados, que puedes haber crecido rodeada de violencia y ser un producto de esta, y por eso seguir cometiendo violencia. No te justifica, pero sí nos da mucho para pensar y para saber cómo reestructurar, cómo se debería reestructurar la sociedad, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que solo se condenan, ¿no? La violencia y todo eso, pero viene por algo y tiene muchísimas ramificaciones. La delincuencia, ¿no? No solo basta meter a la gente en la cárcel, sino que hay que hacer una reestructuración, y eso no lo hemos comprendido todavía. Entonces, para mí sí es muy importante primero hablar de eso de RU. Creo que a través de RU vemos lo bueno, lo malo, lo horrible, lo complicado de consumir, porque yo sé que es muy controvertida esta escena, este momento en la primera temporada, cuando RU dice, cuando se están viéndolo con brillitos, ¿no? Y RU dice, y está esta luz neón, y están como con brillos, y RU dice, las drogas son geniales, ¿no? Entiendo por qué hay gente que diga que la serie está glorificando las drogas, pero es que no las está glorificando. Para mí, las está evidenciando. Si bien es cierto, las drogas sabemos en todo lo que pueden culminar, que siempre es desastroso, pero también se sienten bien. Y volvemos a lo mismo. Algo puede sentirse bien y al mismo tiempo destruir tu vida. Yo sé que suena complicado esto, pero es una realidad. No sé, como me gusta cómo nos cuestiona la misma trama.
Justo, yo no, o sea, yo, la gente que dice que la serie glorifica la droga, yo digo, ¿estás realmente viendo y entendiendo la serie? Porque, claro, la serie tiene que mostrar qué es lo que se siente cuando una persona está en ese estado de euforia, siendo redundante. Porque si las drogas no se sintieran bien, la gente no se drogaría. De hecho, hay muchas personas que nunca desarrollan este tipo de adicciones o desarrollan aversión a las drogas. Porque, por ejemplo, si una persona come algo que contenga marihuana, dependiendo cómo funciona su cerebro, puede terminar con un ataque de pánico. El ataque de pánico se siente como que uno se está muriendo. Entonces esa persona no va a volver a probar marihuana en su vida porque se siente mal. Pero entonces esa persona prueba otro tipo de drogas, tal vez alguna droga más dura, que la hace entrar en un estado de paz, en un estado de calma. Entonces esa droga le va a gustar. El problema es que cuando se pasa el efecto, viene esa caída o ese síndrome de abstinencia que se empieza a generar. Entonces, ¿qué es lo que la persona quiere? No sentirse mal, vuelve a consumir. Entonces, cuando vuelve a consumir, cada vez le toca consumir más porque el cuerpo genera resistencia y dura más la parte donde me siento mal y vuelvo a consumir y así va. Entonces, la serie no está glorificando la droga, sino que te está mostrando que si las drogas se consumen es por algo. Si las adicciones están, es por algo. Las personas están buscando escapar o evadir algo que los lastima, algo que les daña a través de estos estupefacientes. Porque las drogas lo que hacen es activar neurotransmisores en tu cerebro. Básicamente lo que hacen es estallar en felicidad. Uno se siente completamente feliz, uno se siente extasiado, uno se siente eufórico, uno se siente como que es el rey del mundo y es invencible. Pero eso es mientras tu cerebro está produciendo esas cosas en grandes masas y eso se siente como la gloria, como tocar el cielo. Pero así como se llega al cielo, después uno termina en el infierno sintiéndose mal porque el síndrome de abstinencia, muchas personas lo sienten en menor medida. Si usted que nos está escuchando toma café y el día que no toma café le duele la cabeza, eso es síndrome de abstinencia. Hay drogas que son legales, que se les conoce como drogas de entrada, que son la cafeína, la marihuana, el tabaco. Son las drogas de entrada porque producen síndrome de abstinencia en un menor grado, pero del café a drogarse, el paso no es tan pequeño, perdón, no es tan grande como creen, de hecho es muy pequeño. Así que si usted está tomando más de 6 tazas de café el día, vaya a
dormir. No es normal.
Y trate de no hacerlo, porque entonces algo está faltando, algo está fallando ahí.
Exacto. Yo creo que hablando de eso, Ru consume lo que consume, y lo vemos a lo largo de las dos temporadas, pero más que todo en la uno, ¿no? Que son estas escenas cuando ella dice que ese momento cuando siente que se le va a parar el corazón, ¿no? Ese momento cuando por un solo segundo, microsegundo, no siente nada. Y eso es lo que busca ella, no sentir nada. Y como persona, como Piscis, no mentira, como persona que siente demasiado, que siente de verdad demasiado, que es muy sensible, yo como persona muy sensible entiendo esa parte. Yo creo que muchas nos podemos reflejar en eso, en que es demasiado el mundo, es demasiado esa realidad, es demasiado sentirlo todo en un solo momento. Pero a mí me toca muchísimo esas escenas porque sí empatizo mucho con ese deseo de no sentir ya, porque es too much, ¿no? Entonces, eso es bien importante, lo que usted decía, hay unas personas que lo toman por sentirlo todo, otras por sentir nada. Sin embargo, también, ahorita que usted estaba hablando de las drogas legales, pongámosle muchísima atención a la serie. A lo largo de toda la serie nos habla de todos los tipos de droga. Hasta cómo el amor romántico puede ser un tipo de droga, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece más interesante todavía. Si vemos, la mamá de Cassie es alcohólica. El papá, ¿no? Es alcohólico. Vemos que, inclusive Nate, ¿no? Siempre pasa tomando cerveza. O sea, vemos que hasta estas drogas que le llamamos legales, el alcohol, el cigarro y todo eso, ahí están presentes. Y yo creo que sí nos están hablando de que esto también te está destruyendo, ¿no? Porque ¿cómo pones una balanza? Vaya, Nate, sí, ¿verdad? Pero solo toma cerveza. Y Ru dice, mete cosas bien fuertes. Las dos personas están destruyendo su vida. O sea, solo que una cosa la puede comprar en un mini super y el otro no.
Una cosa que a veces a las personas se les olvida es eso, la función que tiene la droga, ya sea escapar de sentir o sentir cosas que no se sienten. Y se nos olvida de que tenemos legalizadas muchas cosas que pueden ser tan dañinas como las drogas. O sea, tenemos las drogas duras, las drogas ilegales, pero como dice, o sea, la cerveza, uno va al super, uno va aquí a su super de confianza, Usted ya sabe qué súper estamos hablando. Y encuentra una estantería llena de todo el tipo de alcohol que uno se puede imaginar. Pero eso a nadie le importa. Incluso cuando se habla de alcoholismo, todos lo relacionan al bolito que estaba ahí en la acera acostado, que uno se le encuentra rodeado de moscas todos los días. Pero no, hay personas alcohólicas que se ponen corbata y se suben a su carrazo del año y están destruyendo su vida. El éxito de una persona no necesariamente significa que no tiene problemas de salud mental o que tiene problemas de adicción. Hay adicciones que llegan a ser incluso más silenciosas y que se transforman en trastornos que ya están tipificados. Cuestiones como los TCA, son trastornos de la conducta alimentaria, para quien no sepa. Esas son cuestiones que a uno le permiten escapar de problemas más grandes. En este caso, con euforia lo estamos viendo en las drogas. Uno de los problemas o una de las cosas que a mí sí como que me perturba de Estados Unidos en general, que ahora como que se está viniendo esa moda médica para acá también, es la cantidad de medicamentos basados en opioides que tienen dentro de sus hospitales. Cosas como la codeína, como... ay, ¿cómo se llaman esas que se tomaba Dr. House? No me acuerdo. Pero si usted sabe el dato, me lo dice. Pero hace poco empezaron a venir ese tipo de acetaminofén con codeína al seguro y las regalaban como dulces, porque aquí uno si se enferma puede tener gripe, puede tener influenza, se puede haber quebrado la pierna,
se te está cayendo el brazo,
se le está saliendo el riñón, acetaminofén. Entonces estaban empezando a venir acetaminofén con codeína y hay muchas personas que no toleran eso en estos países porque no es un medicamento muy típico de estos lados de América Latina. Son drogas duras que te las receta un médico. A mí eso me perturba y me preocupa, la facilidad con la que uno accede a ese tipo de cosas.
Totalmente, qué fuerte. Y una evidencia de eso es la cinematografía, ¿no? La dirección de cámara, la fotografía de la serie. Es increíble, yo creo que nadie puede negar la calidad y lo hermosa que está hecha, pero es para que nos pongamos en el contexto, ¿no? De qué se siente cuando te metes cosas, qué se siente cuando todo esto que estaba describiendo Dani, ¿no? Cuando estás consumiendo. Y creo que también en eso se basa la gente al decir que se está glorificando, pero es una representación que es muy válida, ¿no? Por más hermoso que parezca algo, no quiere decir que sea bueno. La exploración de lo estéticamente hermoso, pero para decirte, describirte algo horrible, ¿no? Creo que también Euphoria es una muestra de eso. Están evidenciando, ¿no? Qué cool, ¿no? Cool se sienten las drogas, pero pues sí, hay muchísimas consecuencias después de los escenarios bonitos, ¿no? Pero me gusta mucho hablar de este apartado porque es válido porque la gente dice, ah, es que Euphoria solo son maquillajes y escenarios aesthetics y ajá, ¿verdad? Es todo bien cool. No tiene nada de malo eso, o sea, no tiene nada de malo que apreciemos que algo sea muy hermoso visualmente. Tampoco quedarnos solo en eso, ¿verdad? Eso sí es un problema. En los outfits, el maquillaje está increíble. Acabo de ver que la maquilladora de cabecera de la serie va a sacar su propia línea de maquillaje por el boom que ha pasado. Eso está cool. O sea, y no quita que algo que esté cool visualmente también pueda ser profundo. Entonces cuando la gente dice, ay, la gente que tanto intensea como Euphoria solo son adolescentes horny, ¿verdad? Es como, no, eso es elite. O élite, como se llama esta cosa. Pero sí, estéticamente a mí me encanta y no está peleado con que sea un producto profundo, ¿no? Y que viene también heredado de su madre. Yo sé que mucha gente se enoja cuando siempre se habla de Skins, pero tengo que sacar a relación Skins también nos dio un poco de eso, como de esta estética en su tiempo. Ahorita que lo vemos está bien cutre, ¿verdad? Pero en su tiempo era una estética cool, pero que lo mismo, te hablaba de cosas muy reales. Hablando de estilo y hablando de makeups geniales, pegado a Rue vemos a este otro personaje que es Jules, ¿no? Que me parece muy interesante de hablar. Para empezar, porque sí, ¿no? Porque sí es muy interesante, pero por la diversidad que vemos, la representación de algo muy necesario, que son las realidades trans. Jules, interpretada por Hunter Schafer sí es una chica trans, muy importante. Pues vemos ahí retratado de todo lo que viene, ¿no? Y de cómo cuando decidió transicionar, su madre le da la espalda y su padre sí le apoya para todo su proceso simplemente ser quien es, ¿no?
Yo creo que Jules, a mí, ese personaje es uno de los personajes que más me gusta. Creo que es sumamente valioso que sea una persona trans representando a una persona trans dentro de la televisión. Creo que la representación en general, la representación LGBT, pero sobre todo, las personas trans me las tratan tan mal en todos lados. De verdad, y por favor, trátenmela bien. Yo quiero mucho a las personas trans, no sean así. Porque llevamos años de pésima representación de personas que siguen reproduciendo idea que las mujeres trans son hombres con peluca y no, no funciona. Uno puede tener peluca y puede ser una excelente draga, pero las personas trans no son eso. Las personas o las identidades trans van más allá. Creo que el hecho de que hayan incluido un personaje trans, un personaje principal y un personaje que tiene alto peso en la trama y que todo su contexto no se basa en ser el personaje trans, porque eso es algo que a veces pasa. Nosotros hablábamos con una amiga hace mucho tiempo, porque a nosotros nos gusta consumir mucho, bueno, mucho audiovisual, sobre todo con personajes LGBT, que nosotros nos dábamos cuenta que en todas las series o en todas las cosas que hay, siempre hay un personaje que cumple el rol del diverso. Ese es su rol, el diverso, ser el diverso. Toda su representación, todo su personaje, toda su historia se basa en qué es el diverso. Llámese el chico gay, llámese el hombre o mujer negra, llámese la persona trans. Pero aquí tenemos a Jules, una persona que es una persona. O sea, su personaje es una persona. Su vida sí se relaciona con el tema trans porque es una persona trans, pero no se trata solo de eso. Vemos lo que le gusta, lo que no le gusta, todo lo que ha sufrido a lo largo de su proyecto de vida, las cosas que desea alcanzar, cómo tiene relación ella con otras personas, cómo se relaciona con su padre, cómo se relaciona con su madre. O sea, estamos viendo todas las dimensiones que componen a una persona, sus afectos, sus actitudes, sus pensamientos. Y no está enfocado solo en el hecho de que es trans. Pero ser trans es una parte importante porque es algo transversal, tampoco se puede dejar de lado. Todo eso es una persona. Una persona es lo que siente, lo que piensa, lo que hace, su historia de vida. Y Jules por fin nos da una representación de lo que es ser una persona trans.
Ella tiene una personalidad, pues. No todo es su transición, ¿no? No todo es su persona trans. Pero sí es un aspecto muy importante de representar. Entonces, eso lo vemos cuando nos cuentan su historia, cuando vemos por todo lo que ha pasado. Pero sin embargo, sí me parece muy genial lo que usted dice. A mí lo que me parece también bien valioso cuando se hace este vínculo con Ru y que empieza como una amistad y que vemos que Ru es la primera que se clava, ¿no? Que es la primera que sí siente este vínculo que va más allá de una amistad, que le atrae mucho Jules. Ay, kudos a esa escena, qué escena más genial. Y lo mejor con Rosalía, con Malamente, ¿no? De fondo, uff, amamos. Me gusta, o sea, me gusta porque está retratando pues lo normal, que es cuando te atrae una persona mucho y piensas de todas las formas, ¿no? De esta persona. Pero es bastante significativo que sea con una persona, con una mujer trans, porque lo que hemos visto a lo largo del audiovisual, Disclosure nos lo dice muy bien, el documental, es que se nos ha enseñado lo contrario, sentir aversión, ¿no? Que por medio de muchas películas y muchos contenido nefasto de aquellas épocas, se nos mostraba lo contrario. Entonces es muy genial ver que se está tratando esto de la forma que es normal. O sea, a Ru le gusta Jules y por eso la desea, de cierta forma, ¿no? Le desea, pero le desea porque pues le atrae, ¿no? Porque eso sería muy chaser de su parte también. Ojo, de fetichizar a los cuerpos trans no está bien y es parte también del problema. Pero en este caso, pues entendemos que es una atracción que se va a su persona, no a su persona trans, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso es muy valioso, por lo menos en la primera temporada. Y luego vemos cómo se va como construyendo este vínculo más allá. Es que yo siento que tienen mucha química las actrices. No es que las shippee yo en la vida real, sino que tienen mucha química. Y cuando hay química, eso también hay que decirlo, no solo tiene que ser de pareja, también puedes tener muchísima química con alguien y que no escala nada más. Entonces me gusta muchísimo la química que hay ahí. Por otra parte, también siento que es muy valioso la representación y más de la interseccionalidad, ¿no? De que sea esta pareja, una pareja de chicas, pero que, exacto, no sabemos porque no nos dicen si Ru su orientación sexual y está bien. Tampoco la de Jules no la dice como concretamente. Y es interesante porque siempre como que se tiene que dictaminar, ¿verdad? Lo que usted decía, la lesbiana, la bisexual, y que está bien, pero a veces sí me gusta cuando es más natural todo, como ok, eso lo estamos fluyendo, ¿no? Pero también es necesario llamar las cosas por su nombre, yo sé que sí. Y bueno, las escenas, la mítica escena esta de la cama que va rodando, o sea, gloriosa y hermosa, y va a quedar para la historia. Pero lo que me parece interesante también del personaje de Jules es cómo se explora, cómo ella está explorando su feminidad, ¿no? Y cómo ella piensa que se está acercando a esa feminidad a través de los ojos de los hombres, ¿no? Eso es lo más interesante de Jules para mí.
El personaje de Jules tiene tantas cosas tan positivas. A mí, quizás, antes de entrar como a la exploración de la feminidad, algo que me gusta es que a mí me encantan como los detalles. A mí me gusta eso que mencionó, la fluidez. Cómo realmente esta serie está permitiendo que las cosas fluyan. Porque nos han enseñado a través de los años que las personas LGBT, cada vez que vamos, nos tenemos que sentar. Yo me llamo Dani y soy una persona LGBT y tenemos que estarnos saliendo del closet todos los días. No, así no funciona. O sea, uno tiene que dejarse fluir y la vida tiene que seguir adelante. Entonces me gustan los detalles, por ejemplo, las escenas donde Jules está junto a Ru, se están divirtiendo, la química que tienen, y entonces Ru le ayuda a ponerse la inyección de hormona. Y no hacen un tema sobre eso. Es una inyección y ya. La vida sigue. No hay necesidad de hacer todo un drama, de sentarnos en la mesa y ponernos a llorar porque, oh no, me salió la reventa al niño. Así no funciona. También creo que es valioso como también mencionar la reacción de las personas que hay alrededor. O sea, realmente no es un tema el grande. Su sexualidad como tal simplemente fluye. Sí hay temas porque el machismo y todo eso existe, pero la cosa va fluyendo. Y con la parte de Jules y su feminidad, me gusta el tipo de cuestionamientos que se hacen sobre cuando una persona trata de definirse, identificarse, y la presión social que hay alrededor de eso. A mí uno de los temas que me gusta que se maneja alrededor de las personas trans es el tema del passing y todas esas cosas. Es que tú no pareces trans, por eso que no sé qué. O sea, no, cállate, amigo, fija, así no funciona. Es que muchas personas trans tienen esa carga sobre sus hombros de aparentar ser lo que la sociedad espera o se supone que tiene que ser.
Por eso muy binarios, ¿no?
Ajá, exacto, muy binarios y muy extremos. Los hombres trans terminan haciendo así súper mamadísimos y súper fornidos y que no sé qué. Y que está bien, si uno quiere tener su cuerpo así, está bien. Y las mujeres trans terminan siendo que bien femmes, que su faldita, que todo rosa y que todo así, que está bien. El problema es cuando esa feminidad uno la está construyendo con base a lo que otros van a pensar. Cuando yo me estoy construyendo para tratar de pasar, para tratar de no parecer. ¿Y qué significa parecer o no parecer? Realmente el basar toda nuestra identidad en lo que otros van a percibir de nosotros está mal. El problema es cuando lo estoy haciendo no por mí, sino por el qué dirá la sociedad. Creo que eso es algo muy bueno que lastimosamente después del especial ya no se abordó tanto ese tema. Me dejaron cortado eso. Pero cuando Jules habla en el especial sobre cómo se siente, sobre cómo toda su vida se ha construido a través de los hombres y de la mirada de los hombres, que ella en ese momento ella siente que se perdió en el momento, porque ¿quién soy? ¿Soy una construcción de lo que creo que los demás quieren o realmente soy yo? Y es válido cuestionarse esas cosas. Creo que todas las personas, cis o no cis, deberían de hacerse ese cuestionamiento. Y eso, sinceramente, no es vida. Creo que desde el momento en que dejemos de pensar para otros y pensar para nosotros mismos, vamos a encontrar lo que es realmente estar autorrealizados. Y Jules nos muestra eso. Jules nos muestra de manera sincera y se destapa de nosotros y nos dice, yo ya no sé quién soy y estoy descubriéndome y eso está bien.
Y creo que es muy injusto la mirada del fandom o del público, porque veo que Jules es de los personajes más odiados, o sea, yo no sabía esto, pero, o sea, si bien es cierto, es eso, son adolescentes pues tratando de descifrar qué está pasando, ¿no? O sea, como todo lo que nosotros pasamos por esto. Pero sí, la primera temporada que la crítica era porque, ay, que la Ru ahí casi que arrastrándose por ella y ella sin saber. Y es como, ok, sí, pero no es la mala Jules por eso. Que a esa edad yo andaba tomando un furloco atrás de la escuela, o sea, todos andábamos tomando decisiones malas, pues. Entonces es bien raro cómo la gente critica a los jóvenes, ¿no? Cuando todos hemos pasado por eso y no estamos maduros en muchos aspectos de nuestra vida. Pero esta interacción y todo eso se va desarrollando. Creo que lo más importante es eso, ¿no? La búsqueda de Jules de que no sabe ni qué le gusta, ¿no? La sociedad le ha enseñado que le tienen que gustar los hombres. pero nunca se había planteado algo más de eso, y vemos que empieza a explorar eso con esta otra chica, y que luego se da cuenta de sus sentimientos por, o desarrolla sentimientos por Ru. Pegado a eso está de cierta forma conectada este otro personaje que me parece súper importante, odiadísimo. Yo creo que no hay que tomar como polos tan opuestos, porque creo que es un personaje de los mejores construidos de la serie, de los que más nos enseñan, y es Nate Jacobs, que es el bully, ¿no? Es el machito, es el hombre blanco cis que lo tiene todo, el chico que lo tiene todo, pero que ni tanto, ¿verdad? O sea, vemos que está pasando por mucho. A ver, Nate es complicado, o sea, y entiendo, y no estoy justificando nada, entiendo por qué lo odiamos como lo odiamos, pero de eso a que se celebre en el primer episodio de la segunda temporada cuando Fez le destruye la cabeza, me parece que estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Creyendo que la violencia lo resuelve todo, que ese es el escarmiento de esa persona. No, como va a aprender esa persona es deconstruyéndose, no que lo violenten. O sea, eso le está añadiendo más a todos estos layers que tiene
Nate. Bueno, hay muchas cosas para hablar de Nate, pero es que, bueno, una de las cosas principales es que, mire, a la fuerza ni la comida es buena, entonces a chingadazos no vamos a deconstruir a Nate. Lo pueden destruir la cara, pero deconstruido no va a quedar. Entonces creo que es muy importante entender, más no justificar, porque mucha gente es como, ay, ay, lo estoy ofendiendo y que no sé qué. No, entender su pasado, entender su camino durante la vida y entender cómo ha llegado hasta donde está y por qué está donde está, haciendo lo que hace con sus actitudes así, no es justificarlo, es entenderlo. Él ha tenido una historia bastante tortuosa, debo decir. O sea, es uno de los personajes que nos demuestra que incluso dentro de los privilegios se puede no tener la vida feliz. Porque si uno mira como la familia que él tiene, solo les faltaba el perro para ser la familia ideal estadounidense. Entonces, ¿cómo Nate va a tener problemas si Nate es blanco, hombre, cis, hetero aparentemente y privilegiado? O sea, ¿cómo alguien tan privilegiado va a tener problemas? No, todo el mundo tiene problemas. Claramente los privilegios te ayudan a no tener cierto tipo de problemas, pero los problemas existen. El tener privilegios no te libra de tener un padre problemático, una madre problemática, una escuela problemática, tener problemas con tu apariencia física, problemas de autoestima. Incluso muchas veces este tipo de privilegios o este peso que puede llegarse a tener por las expectativas de lo que se espera de ti puede provocar problemas a largo plazo. Y entonces tenemos a Nate, cuya construcción de su persona se basa en ser el macho jugador que se las puede todas y que nadie lo vence. Entonces a él nunca se le permite explorar más allá. Su masculinidad es frágil porque nunca le permitieron explorarla sin que él sintiese avergonzado. Ya sabemos que tiene ahí, ¿verdad?, un secreto que descubrió de su padre, que le trastornó mucho y le dañó mucho. Y entonces, por el mismo el qué dirán, él nunca se permitió ser un adolescente, porque recordemos, son adolescentes. Para ser un adolescente, él tiene conductas que no le permiten vivir esa adolescencia, que no le permiten descubrirse. La adolescencia es el momento donde todos queremos encajar, donde todos queremos decir como, bueno, aquí pertenezco y aquí no, pero ¿a dónde pertenece? No pertenece a su casa, no pertenece a sus amigos, no le pertenece a sus relaciones. Entonces, ¿quién es Nate? Nate está perdido, y entonces lo que nosotros vemos es el reflejo de un hombre perdido que no sabe ni quién es, pero tiene miedo de explorar quién es.
De un niño, o sea, no niño, pero un adolescente, pues, o sea, eso se nos olvida, que es un adolescente también. Vuelvo y repito, a lo largo de todas las dos temporadas ha hecho cosas horribles. Sabemos que es una persona manipuladora, sabemos que es una persona machista, o sea, eso lo sabemos, pero sí creo que está bien construido porque nos dice mucho de dónde viene. Más que todo en la primera temporada vemos lo mal que lo ha dejado todo eso del padre, ¿no? El descubrir material pornográfico grabado sin consentimiento de menores de tu papá a los como 7 años, pues bien, no te va a dejar. Entonces sí hay que entender dónde viene eso, sí hay que entender que, como se lo decía, ¿no?, en el último episodio, no me protegiste. O sea, los padres tienen, o bueno, una de las características de los padres es que nos protegen, y en el caso de Nate, su papá no lo protegió, entonces al contrario, ¿no?, lo violentó de cierta forma. Eso es muy fuerte, y me parece que lo exploran bien. O sea, es de los personajes más sólidos, si bien es cierto, a veces se pierde esta complejidad, porque solo vemos al Jake, ¿no? Al Jake fornido de toda serie y producto de estadounidense. Pero es lo que decía usted, o sea, eso solo agravia las cosas, ¿no? Como el que tenga todo esto, el que no tenga una supervisión, el que no tenga una persona que detecte esto, porque sabemos que el papá como es, pero no sabíamos que la mamá como era. Y lo descubrimos en esta segunda temporada, que la mamá es otra persona, súper, una mujer súper misógina, una mujer que claro, ¿no? Se entiende porque así la sociedad le ha moldeado, eso lo entendemos, pero es bien fuerte, o sea, que no tiene ni de un lado ni de otro, porque era más fácil poner que la mamá fuese 100% que sí es la víctima, no se dice que no, pero hacerle a la mamá, pues sí, ¿verdad? La pobrecita y todo eso, siempre víctima de lo que le ha hecho su esposo, pero también nos dice mucho de que no ha tenido ni por un lado ni por el otro, ¿no? Siempre ha estado como esta imposición del ideal. Nate es igual al ideal de la masculinidad como lo conocemos en la sociedad. Así, todo lo tóxico, la masculinidad frágil, todo eso es Nate. Por el otro lado, que también está conectado a Nate, Maddie y Cassie son equivalentes al ideal erróneo que tiene la sociedad de cómo debe ser la feminidad. Claro, por eso es que están ahí, ¿no? Uno es el estereotipo y el otro es el estereotipo. Pero luego se rompe el estereotipo al profundizar de dónde vienen esos estereotipos. Creo que eso es lo genial de los personajes. Porque tanto Maddie, sabemos que esta chica de ascendencia latina, que le han enseñado a que tiene que estar bonita, que tiene que ponerse las uñas, a que el delineador impecable, que el maquillaje impecable, que eso la va a sacar adelante. Y eso es algo que vemos muchísimo en el país, que enseñan a las niñas a que, ¿para qué vas a estudiar, verdad? ¿Para qué? No, o sea, y luego salen todos estos memes de, ay, la mamá luchona, fuck, o sea, eso es una violencia también, ¿no? El que no te den las armas en la vida, el que no te den, el que solo te digan, sé bonita y así te va a ir bien. Sí, te va bien. Y ojo, que siempre cuando te está yendo bien, entre comillas, te están violentando, porque vemos toda la violencia que se normaliza, ¿no? Tanto psicológica, sexual, toda índole de violencia se normaliza en estas chicas con este complejo de compulsivo de heterosexualidad y de feminidad, ¿no? Este estereotipo tan marcado. Eso me parece que es lo más interesante y lo que no me deja a mí reducir a Maddie a solo este chica latina del TikTok de yo voy, que todo el mundo ama, o sea, que está bien, pero que es más que eso, ¿no? Y me molesta que a veces solo se quede en el candy eye. Nos están diciendo más de Maddie y creo que es muy erróneo leerlas como no tendríamos que leer.
Es que justo los extremos son malos. Estábamos hablando de Nate, de que es el extremo de la masculinidad tóxica que viene de un niño que fue violentado, porque no es casi violencia o prácticamente no. El mostrar material pornográfico a menores de edad se considera abuso. Eso es violencia. Y entonces tenemos esta masculinidad frágil, súper tóxica de este lado, que es el extremo, y al otro extremo tenemos a las chicas súper femeninas, que es el otro extremo. O sea, los extremos son malos, polarizar las cosas es malo. Entonces tenemos, por ejemplo, a Maddie, que representa, y ella misma lo dice, o sea, ella tiene una narración en voz en off explicando cómo a ella le gusta hacer nada, cómo aprendió una perspectiva clasista también de la vida, donde, porque ahí dice, hay dos personas en este mundo, las que se ponen las uñas y las que ponen las uñas. Entonces es como, ¿qué le estamos enseñando a nuestros adolescentes? Son adolescentes. Que un adolescente piense así implica que su proyecto de vida está enfocado a voy a tener las uñas más bonitas y alguien que me mantenga, y eso puede generar tantos tipos de violencia en el futuro. El encasillar a las personas en estos roles de género tan marcados crea formas de violencia, facilita la violencia, porque si tenemos mujeres a las que no les enseñamos que hay otras formas de ser y otras formas de vivir, viene la violencia económica. Mujeres que dependen de que hombres les den dinero para gastar, para vivir, y en otros tipos de violencia, violencia física, violencia sexual, y así del polo masculino hay violencia al polo femenino. Como se dice, no podemos reducir a los personajes. Nate todavía en esta temporada no ha logrado salir de su arquetipo de personaje de masculinidad tóxica, pero Maddie ha tenido una gran deconstrucción dentro de las temporadas. Siento que no es el mismo personaje que vimos al inicio del que vemos ahora. Hemos conocido más, hemos visto dónde vienen sus motivaciones, hemos visto que Maddie es consciente de que las cosas que están pasando no están bien, pero aún así decide quedarse ahí porque no conoce otra forma de ser. Maddie es una una persona muy fuerte. O sea, sí, sí tiene como esos rasgos muy... Porque Maddie es icónica. O sea, Maddie es material de memes, pero ella es muy icónica y representa ese furor de querer ser más. Y justo, yo creo que ella está ahí para representar a esas mujeres, a esa mamá luchona, a esa mujer, a esa bichota, como dicen por ahí. Pero es porque estas personas son válidas. O sea, ¿por qué tenemos que burlarnos de eso? Porque es como dice, o sea, aquí las mujeres siempre salimos perdiendo. O sea, si somos que muy puras, muy vírgenes, que la virginidad no existe, gente, que muy socadas. Pero si somos Maddie, que no sé qué, nunca quedamos bien paradas. Siempre tenemos que llenar expectativas que no vamos a poder llenar.
Complicado. Y creo que es lo mismo, aunque tomado diferente, por el lado de Cassie, ¿no? Es lo mismo de este polo tan estereotípico, ¿no? De cómo debería de ser la feminidad, de todo lo que podés normalizar, porque venís de un hogar que es súper disfuncional. Ves que tu padre, que aunque te ama mucho, con su alcoholismo, ¿no? Con todo esto, viene a destruir su casa, su hogar, y esto le genera normalizar mucha violencia, llenar vacíos también, ¿no? Entonces, para ella llenar ese vacío es complacer a los hombres a su alrededor, como le ha enseñado la misma sociedad, que lastimosamente, bueno, no lastimosamente, pues, pero que porque ella tiene estos atributos naturales de la silueta que vende, por ejemplo, el porno. No estoy diciendo que ella tenga, que sea, no sé, ¿verdad?, calco de una pornstar. Y no tendría nada malo eso. Pero al tener esos atributos por naturaleza, entonces, para los ojos, ¿no?, de esta sociedad patriarcal, es, pues, carnada, ¿no? Es, pues, ok, así te trato, ¿no? Como te veo, te trato. Que no debería de ser así. Claro que no, pero sabemos que lastimosamente todavía nos falta mucho y todavía estamos ahí. Creo que es muy injusto como le ponen tanto peso, como se le critica a Cassie por algo que ella ni siquiera pidió, ¿no? De cierta forma. Sí nos dice mucho de todo este proceso, ¿no? Que ni siquiera creo que hemos empezado a ver de Cassie. No sé, me parece un personaje muy, muy bueno, muy, muy complejo y que está difícil. Pues está difícil porque ni siquiera veo que se hable de, por ejemplo, de lo bien que lo hace la actriz, de lo increíble que lo hace la actriz. Y hay complejidad en su performance, hay complejidad en todo lo que vemos. Aunque yo sí tengo problemas y hay que hablar de lo bueno y lo malo. Yo siento que Sydney, la actriz de Cassie, tenemos demasiadas tomas de ella desnuda. O sea, no es normal. O sea, no es normal. Es como este fetiche por siempre tener escenas de Cassie. Entiendo que es porque nos están diciendo al personaje, pero basta. O sea, ya con 2-3 tomas ya entendí. No tenés que ponérmelo siempre en la cara. No sé si usted siente lo mismo, Ana.
Sí, es que justo como hablamos fuera de grabación en otras ocasiones, Cassie, al igual que Nate, son personajes que todavía no han trascendido el arquetipo, el estereotipo del personaje. Cassie es esa mujer que puede serlo todo, pero al mismo tiempo es nada en la mente de la sociedad. O sea, Cassie puede ser la perfecta amante. Es que mira ese cuerpo, o sea, como se dice, es un cuerpo muy pornográfico, porque la sociedad nos ha enseñado a ver los cuerpos de las mujeres, sobre todo de las mujeres con ese tipo de atributos, de esa manera. Pero al mismo tiempo es inocente, o sea, sigue conservando esos rastros de inocencia. La forma en que la maquillan, la forma en que la visten, ella de alguna manera siempre está vestida con ropa que podría quedarle bien a niñas menores de su edad. Recordemos que estamos hablando de adolescentes, o sea, alto ojo pedófilo ahí también. O sea, estamos haciendo fetiche de un adolescente que tiene muchos rasgos de niña, pero en un cuerpo de una mujer. Es lo que mucha gente que ha normalizado la pedofilia busca en las mujeres. Ese señor que está buscando a la niña que, ay, eres muy madura para tu edad y así, está buscando eso. Está buscando la inocencia en un cuerpo pornográfico. Y casi no ha logrado todavía trascender, porque como ya hablábamos antes, a veces los privilegios no permiten que el resto de personas vean que ahí hay un problema. Porque ¿cómo va a estar mal ella si es perfecta, si es hermosa? Obvio, es que claro, las personas bonitas no tienen problemas. Claro que sí, las personas bonitas tienen problemas, sobre todo las mujeres como casi que son súper sexualizadas y que se pone tanto peso en lo que hacen o no con su cuerpo. Tenemos ese problema de que casi tuvo filtraciones de su vida sexual y está tachada, o sea, todo el mundo la busca para conseguir sexo. Muchos universitarios la están buscando para eso y ella es adolescente, que no se les olvide, gente, que casi es una adolescente ha tenido que ver es con universitarios. Eso no está bien. El hecho de que haya ese tipo de romantización es romantización a la pedofilia. Estamos romantizando unas ideas súper machistas, súper misóginas, súper violentas en el personaje de Cassie. Y el problema es que como la serie todavía no nos ha permitido que el personaje trascienda de eso, tenemos a todo el público esperando que Cassie reciba cachetadas, esperando que Cassie haga el drama, se burlan de Cassie, basurean demasiado a Cassie, pero digo yo, también revisen de ustedes porque estamos viendo a un adolescente en una etapa de crisis que ha tenido muchos problemas con su vida sexual, porque el problema no es que tenga una vida sexual activa, sino de que ella busca amor y aceptación dentro de la vida sexual porque el mundo le dice que es la única forma en la que ella puede conseguirlo. Es por eso que en la segunda temporada se aferra tanto a Nate, porque es el único que le ha dicho que se mira en el futuro con ella. Todo el mundo le repite que ella solo es sexo, pero viene el primero que le dice, ay sí, te imagino como mi esposa, y ella busca compensar todo ahí. No sé, yo... Hay tantos problemas que podemos hablar estructurales alrededor del personaje de Cassie, que el problema no es Cassie, dejen de echarle la culpa a Cassie, o sea, no se justifica, pero hay que entenderlo, y no se merece todo el odio que se le está dando.
Bueno, hemos llegado al final de la primera parte, este será un episodio doble o tendrá parte 1 y parte 2, así que si quieren saber qué opinamos o qué más indagamos en personajes como Fez, como Lexi, como Cal, pues pendientes a la parte 2 de este análisis a Euforia. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como Insomnio Visuales Podcast, y a mi persona me pueden seguir como @alesacerna_ ahí en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y estamos pendientes para la segunda parte o el siguiente episodio, donde seguiremos indagando sobre los personajes de Euforia. Bye.